tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente
y de enfrentarla. Tiene la capacidad de derribar barreras. Es el deporte. Es la pasión.
Algo cambió.
Algo cambió es un podcast de historias de deportistas que cuentan momentos de inflexión en la vida de distintos personajes.
Algo cambió.
En el capítulo de hoy...
Es el día de hoy que voy al cole y cuando siento el himno pienso en handball.
Andrés Kogobsek, la leyenda del handball.
Algo cambió. Algo cambió. Con Leo Gávez.
Otro episodio de Algo cambió y hoy un invitado especial. Andrés Kogobsek, la leyenda. Es el título que le voy a poner a... Por primera vez en este podcast de Infobae, la leyenda. Si yo te digo así, Andrés, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Está mal o está bien? ¿O no te lo crees todavía?
Gracias por invitarme y no sé si es creérmela o no. Es algo que he oído este último tiempo porque lógicamente estoy transitando no solo el final de mi carrera deportiva, sino también algo inusual en el deporte, que es estar jugando a la edad que estoy. Y como yo siempre le dije a todos... los que conozco y están al lado mío, yo voy a jugar hasta que me sienta que sumo y que estoy a la altura. Sin estar a la altura no juego más.
El que está del otro lado piensa y dice, Andrés, jugador histórico de la selección, con chicos de 20, 21, 22, bueno, 30 y algo, ya terminando, culminando su carrera. Andrés, ¿cuántos años tenés?
Soy 74, o sea, tengo 46 años.
Y seguís jugando al handball.
Y me encanta tener esa pasión de que el de 20 no me pase, de que no me gane, y eso es lo que me mantiene la llama viva, sinceramente.
¿Cómo se hace para llegar a tu edad? Obviamente que sos muy joven para todo, lo digo porque en el deporte obviamente que uno tiene un periodo y muchas veces lo trabaja en esos cánones de edades o por lo menos se mantiene ahí. ¿Cómo haces para ser hoy tal vez uno de los pocos, no quiero decir el único porque estaría faltando el respeto si es que hay otro jugador en el mundo? Pero digo, ¿cómo haces hoy para tener 46 años y poder estar a la altura de los pibes? ¿El físico te lo permite o vos tenés manía para lograr eso, que no tienen que ver ya con el físico?
Mira, primero creo que toda mi rutina obsesiva de mi vida con respecto a alimentación y descanso tiene que ver. Creo que la suerte también de no haber tenido grandes lesiones en mi vida, salvo la de hace 2 años, también suma. Porque a veces, lamentablemente, te pasan cosas en la vida de salud que son ajenas a lo que uno pueda tratar de llegar. Y tercero, mi pasión por este deporte y mi locura y el apoyo familiar. Porque siempre digo que no creo haber logrado las cosas que logré en mi vida deportiva sin el apoyo de mi familia. Porque no solo uno entrena 3-4 veces por semana, sino que también tiene que tener... para poder después trabajar como es en la Argentina, no en mi época de España, pero sí en la época que juego acá, llegar, tener la comida lista para aprovechar las horas del día y poder descansar también el horario lógico. Si yo tuviera que llegar, ponerme a lavar la ropa, prepararme la comida, levantarme en la mañana para ir a trabajar, entrenar como corresponde, creo que al miércoles no llego.
Obviamente hay un agradecimiento, la familia es muy importante. Hay algo, imagino, natural que uno debe tener que llevar encima para poder ser esta clase de deportista, pero también debe haber algo pasional. El handball debe ser tu pasión, por encima de cualquier otra que se te pueda haber ocurrido de chico.
El handball es mi vida.
Otra vez Bolívar sale campeón, nos costó mucho 2 años de sequía, por eso ahora lo vamos a disfrutar como se merece, porque siempre le digo a los chicos, disfruten el mango, que a veces se acaba. Después cuesta volver y ahora costó volver, por eso ahora hay que darle mérito al trabajo.
Yo me despierto a la mañana y pienso si es el día de entreno o no, si me hago el bolso para ya cargarlo en el auto, porque muchas veces voy a trabajar y no vuelvo a casa y me voy directo. Y muchas veces paso a buscar a mi hijo que también juega, lo llevo a entrenar y él también se queda esperándome, que es un sacrificio para él también, que yo termine de entrenar, porque volver a casa para volver al club no nos da el tiempo. Entonces... muchas veces llego al club a las 6 de la tarde y me vuelvo a las 11 y media de la noche. Son 5 horas y media que uno está donde es mi casa, lógicamente, siempre lo digo así. Pero bueno, ahí está el esfuerzo de mi hijo, de mi mujer en casa que está con mi otro hijo, que le encantaría tal vez comer los 4 juntos y eso 3 veces por semana no se da. Pero bueno, yo también siempre digo que el deporte tiene vencimiento. Y cuando venció, venció. Y si vos ese día querés decir, bueno, ahora me voy a poner a punto porque quiero disfrutar 2 años más, venció, venció. Entonces yo lo estoy disfrutando hasta ese minuto que diga, listo, este fue el momento. Y creo que este va a ser el año del final de mi carrera deportiva, lo tengo muy pensado y seguramente suceda. Me encantaría transitar un año o medio año, lo que suceda, porque siempre vivo año a año, también para despedirme de cada club, porque me han tratado fantástico en cada cancha que fui. Y mirá que yo soy pasional, grito los goles como si fuera un futbolero, pero siempre con respeto y saben que es por mi club. Y eso también me gustaría, porque soy un agradecido no solo a mi club, sino a todos los demás clubes que me han querido y me han tratado bien siempre.
¿Cuántos mundiales jugaste?
Y de mayores jugué 7, de junior jugué 2, sub-21, o sea 9.
¿Sos el jugador con más partidos en la historia de la selección?
Ya me han pasado, seguramente. La verdad que he jugado...
Y la cantidad de goles, ¿no?
Sí, eso también. Son cosas que...
Pero digo...
Habría que preguntarle a un estadista, ¿no?
Y lo pregunto porque no sé si vos tomás conocimiento de eso. O sea, si vos lo llevás todo el día como...
No.
No tenés la libreta del almacenero y estás anotando.
No, mi mamá es una persona
la
que...
la fanática.
Es fana, me ama y sé que siempre tiene sus carpetas donde va guardando los recortes y... Y también a mí a veces me da por mirar para atrás, más que nada, pero muy para atrás.
Sí.
Porque uno recuerda cosas que a veces se olvida. Pero no, en lo personal, a mí lo que me importa es disfrutar y me gusta ganar, lógico, porque me entreno para eso, para que mi club salga campeón. Y en estos 10 años desde que volví de Europa, no, jamás había soñado con vivir todos estos títulos que ganamos con Ballester, jamás.
¡Atajó Villarroel, Ballester campeón! ¡Ballester campeón de Super 4! Por finales, en una loca final inolvidable, Ballester campeón.
Entonces como que también en el fondo digo, las viví todas, ¿viste? No pido nada, al contrario, no sé si me va a alcanzar la vida para devolverle al handball lo que el handball me dio.
Esto de sentir pertenencia por un club,
sí.
Creo que también lo debes sentir con la camiseta de la selección, es muy fuerte, porque uno lo ve de afuera y ya lo imagina, pero ustedes... lograron ser un equipo que precisamente tuvo eso con la camiseta. Que en el último tiempo, durante un gran periodo de años, lograron conquistar al público a su manera para que se siga lo que hacían. Y yo pensaba años anteriores eso ocurría y uno se da cuenta que fue menor medida esa y fue creciendo, 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 creciendo hasta lograr que haya un público que realmente los siga y los quiera ver. Que tenga ganas de ver a los gladiadores, sí o sí.
La verdad que desde el 2008 que Daddy asumió... en aquel momento en la selección argentina, y ganamos una final histórica en Chile donde, bueno, ya el nombre de los gladiadores tomó forma. Empezamos a vivir algo distinto a lo que vivíamos anteriormente. Lógicamente las redes sociales, la comunicación, todo también cambió mucho, y hoy hay mucha más exposición para lo bueno y para lo malo. Siempre se lo decía yo al equipo, que hay que tener mucha responsabilidad porque hoy lo malo también se expone muy rápido. Y la verdad que, bueno, entrar a un Luna Park a jugar un amistoso contra Francia, como sucedió en el 2011, y que el estadio esté lleno, no era habitual para nosotros. Es más, no volvió a suceder una cosa así. Y la verdad que se nos ponía la piel. Se me pone la piel de gallina hoy hablando con vos, pensando en ese momento que entrábamos. Era un amistoso, venía el campeón olímpico a jugar contra nosotros. Porque en definitiva, Argentina en el mundo no es en el... nivel A todavía, pero ya no es más lo que era tampoco. Hoy nos respetan todos y estamos ya camino al A. Y el equipo con trabajo va a llegar al A, porque esto es tiempo, no se logra de un día para el otro. Ya van 12 años desde que empezó esa etapa de Daddy y cada día el equipo juega mejor.
Y esto de tener un técnico que haya podido potenciarlos a todos ustedes, ¿a vos te influyó directamente, digamos, en tu carrera en general, para lo que hiciste acá, lo que habías hecho en Europa?
Sí,
más allá de que fuese en la selección, digo.
Sí, sí. A mí me agarró tal vez en el mejor momento cuando él asumió. Porque yo estaba en Europa. En Europa conseguí lo mejor de mi nivel deportivo. Yo fui en el 2004. Y entonces en el 2008 cuando él me llama para convocarme, a mí en lo personal me había agarrado en el mejor momento. Y creo que agarró a esta camada casi toda en Europa. Es más, la primera concentración, él viaja con un par de chicos de acá y el resto de nosotros fue...
se
a Valencia a encontrarnos, que algo que nunca había yo vivido en la selección. Generalmente desde seis partía la comitiva. Acá era el entrenador viajando y nosotros encontrándonos allá, ya era otra cosa. Ya el jugador de handball había ido a buscar progresar individualmente y la selección disfrutó de eso también.
¿Y ser profesional afuera te cambia la cabeza? Porque el handball argentino tiene un montón de necesidades, un montón de, de día a día que hay que seguir avanzando para que vaya cambiando? Digo, afuera vos eras una estrella, hasta retiraron tu camiseta, digo, eras ídolo, totalmente distinto.
Y sí.
Ir a vivir, a jugar y a vivir con lo que vos sabés hacer.
Sí, pero siempre digo que el mix de amateurismo con profesionalismo es lo mejor que le puede pasar a un atleta. Yo en el club, cuando llegué a España, desde llegar al entrenamiento, al primero, abrir un vestuario y encontrar mi bolso con mi número y toda la ropa del año, imposible en mi carrera hasta ahí. Un estadio que tenía calefacción o aire según el momento del año. Pretemporadas, Sierra Nevada, donde entrena Rafa Nadal a la altura, para después bajar al llano y estar como corresponde. No sé, viajar en avión a jugar contra el Barcelona, al Camp Nou, al lado, en la cancha que tiene al lado, donde juega el básquet y el handball. Cosas que no me habían pasado nunca. Pero yo también valoraba la remera que me habían dado, el cono que había en el entrenamiento, guardar las pelotas después del entreno. Porque acá tenemos 10 pelotas y hay que cuidar las 10 que tenemos. Porque no hay plata para 10 más.
Sí.
Entonces, yo siempre le inculqué al equipo en España las dos cosas. Que a 10.000 kilómetros hay gente que juega al handball por pasión y nada más. Y que acá hay gente que juega por pasión, pero también hay dinero de por medio. Entonces, cuando hay dinero de por medio, vos tenés que rendir. Si no rendís, atrás tuyo hay 20 que quieren tu lugar y cobrar tu plata. Y eso es saber jugar con presión. Eso es lo que me dio Europa también. Decir, bueno, en mi puesto de extremo, definidor, si de 4 no meto 3, no sirvo.
La pelota llega al extremo para Andrés Cogote. ¡Roja aérea! ¡Fantasía!
¡Uy, el gol que hizo!
¡Golazo de Cogote! ¡Impresionante!
¿Sabés que charlamos afuera? Lo veíamos con la rodilla y decíamos, ¿por qué arriesga? ¿Por qué juega? Bueno, por esto. Menos mal que juega Andrés. Y que siga jugando siempre. ¡El gol que hizo! ¡El roscazo aéreo que metió!
Con los años en Europa empecé a aprender eso. Jugar con esa presión. Y con mi mujer con un bebé en la tribuna, sabiendo que si Andrés no hacía bien las cosas en el año, nos rescindían el contrato y había que buscar otro lugar. O volvernos. Cambio de vida, amigos en la ciudad, me rompí el lomo para no irme nunca de ahí. Y si había que comer parqué, se comía parqué. Eso te lo firmo.
O sea que la vida, muchas veces yo te la puedo plantear como es un lujo, te fuiste. Porque vos no dejás de ser un ejemplo. Digo, en ese momento te vas afuera, vas a Europa. Las luces de un deporte donde en Europa realmente tiene otra trascendencia, se practica con otra masividad.
Sí.
¿La diferencia sustancial termina siendo esa o la diferencia pasa por otro lado tal vez de cómo puedes llegar a jugar? Lo digo, esa mezcla que vos decías, amateurismo-profesionalismo, ¿encontrás otro tipo de diferencia más allá de uno que esté todo ordenado y el otro no tanto?
Mirá, también hay otra que es el primer entrenamiento que tuve. Volví a casa, me acuerdo, y lo primero que dije fue, me costó el entreno. Me costó el nivel del entreno.
Era otro
nivel. Era alto. Era alto y yo me di cuenta que si no iba a entrenar al 100, me iba a costar los sábados. Eso también me hizo crecer. Yo siempre digo que el ser humano se adapta a todo. A lo bueno también hay que adaptarse. Y ahí es donde yo iba a demostrar si tenía calidad o no. Porque si no la tenía, te das cuenta al toque. En la semana. Y pasas de titular a suplente, de suplente a gracias por todo.
Y en este proceso de tantos años, en la balanza, ¿crees que ese paso por Europa fue todo lo que necesitaste para hoy poder seguir jugando hasta los 46?
100%.
¿Si no hubiese existido ese paso, hoy no estarías jugando?
No creo. Ahí aprendí mucho también al cuidado personal, a ser más capitán de lo que era acá en la Argentina, a lidiar con cosas buenas y con dificultades, porque quieras o no, cuando a veces un pago se retrasa en el mes, el capitán tiene que hablar con los dirigentes por algo que yo en mi vida había hablado en la Argentina. Y también como familia crecimos mucho, porque no es siempre meter 10 goles y la figura del partido. A veces hay un partido que salen las cosas mal, volvés a casa, tirás el bolso contra la pared y alguien que está al lado tuyo, que es la única persona de tu familia en la ciudad, te levanta el ánimo para el lunes volver a entrenar con todo. Entonces eso también me unió mucho con mi esposa.
Vos sos la leyenda, porque es la verdad, en el handball, y sos un gran fanático del fútbol también.
Sí, o sea, me gusta.
Bueno, pero y te llevo a este lugar. Sos fanático de River, pero te llevo a las diferencias. Porque River para vos debe ser una pasión. Digamos, vas a la cancha, te
olvidate
todo. ¿Qué diferencia sustancial encontrás más allá de que uno juegue con las manos y el otro se juega con el pie? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo lo veo de afuera y digo siempre, pucha, el handball tiene cosas de fútbol que son... Es garra y corazón, es lucha, no te relajás nunca... Cada punto se vive y se grita como si fuese... Y en eso le encuentro una similitud grande a lo que puede ser el fútbol, que acá en Argentina no deja de ser el deporte más popular de todo.
Mira, yo creo que el handball y el fútbol son similares también en lo que es mental.
Mira.
Porque hoy en el fútbol, si no tenés cabeza y lucidez, no podés jugar. Hay una gran diferencia entre el fútbol de hace 20 años y el de hoy. Los que vamos a la cancha, todo se determina en 3 metros cuadrados. Y si en 3 metros cuadrados vos no tenés la lucidez de, no, ni de pararla, de ya pensar a quién se la vas a dar de primera, no podés jugar. Y en el handball es más o menos similar, porque es todo en 1 metro cuadrado, donde hay un flaco adelante tuyo que te quiere fajar para que vos no tengas opción de lanzamiento, y a su vez vos tenés que juntar para largársela para que otro lance, y cuando lanza tenés un arquero que está a 1 metro y medio tuyo, que es el puesto que más avanzó en nuestro deporte, y la tenés que poner en un lugar donde tal vez duerme una araña.
Claro.
¿Me entendés? Y en el fútbol, bueno, está bien, el arco es mucho más grande, pero yo también creo que los jugadores, entrar a una cancha, 50.000 personas, todos los medios de comunicación pensando en qué van a opinar de vos, bueno o malo, no es fácil. La presión te tiembla las gambas. O sea, el deportista que no le tiembla las gambas cuando juega algo grosso, no sé si es tan verdad. Yo es el día de hoy que me pongo nervioso ante una final. Hago pis 100 veces por en el día, entro y miro para todos lados, y en un momento tenés que focalizar y no ver más la tribuna.
¿Qué haces hoy cuando ves los pibes que están arrancando, no arrancando en el club de chiquitos, ¿eh? Sí. Que están por integrar el plantel de primera que vos formás y les llevás una cantidad de años impresionante, digo, ¿qué le decís? Porque vos sos la voz de mando ahí. ¿Qué le podés decir para potenciar a ese deportista que vos sabés que va a tener una carrera por delante, que se le puede truncar o puede seguir?
Mira, yo tengo 3 letras, esto no lo conté nunca en mi vida, que siempre las recuerdo antes de comenzar un partido, que son entrega, fe y educación. EFE. Antes de comenzar cada partido, pienso en las 3 cosas. En tenerme fe, y el equipo que se tenga fe, en entregarlo todo, pero en también ser honesto y educado. Eso es algo para mí que no se negocia con nada. Y a los chicos de mi club, desde que volví de Europa, siempre antes de los partidos, y más de los partidos trascendentes y televisados, por jugando por algo, les remarco este tema. Darlo todo, tenerse fe, aunque falles 2 seguidas, vamos por la 3ª. No tirar más, porque acá jugamos por gusto, no por dinero. Entonces, pasarla mal, a casa. Pasarla bien, acá. R's o metas, vivís acá. Se juega por la camiseta y hay que tener educación. Nunca voy a permitir una pelea, una discusión grosa con el rival. Sí, pasional, me encanta que cada uno defienda con furia lo que tiene. Pero hay un tema de educación que en mi club es primordial. Vos entras al estadio y hay un banner que siempre habla sobre la educación, respeto al árbitro, los padres en la tribuna. El técnico es el técnico. Eso para mí es fundamental. Y yo, el día que deje de jugar en mi club, voy a pregonar desde otro lado de mi club eso, que continúe. Porque yo creo que por esa vía es la correcta. Es mi forma, es mi filosofía de vida, y así me porté en mis 38 años de handball.
¿Y eso a qué se debe? ¿A que hay una sociedad distinta que practica otros deportes y no se puede aplicar? ¿O que es la misma sociedad pero los valores son distintos porque nadie les dice esto es así?
Y todo fue cambiando en el mundo, lamentablemente. Y creo que los valores a veces en algunas situaciones se han perdido. Pero tranquilamente, si uno desde su lugar, cualquier ciudadano, pregona lo bueno, siempre vas a conseguir gente que se adhiera a eso. Y creo que eso tiene que venir desde arriba para abajo. Y yo, a la edad que tengo, en un vestuario chico de que podrían ser mis hijos, y que algunos son los hijos de chicos que jugaron conmigo, no pregono eso, estoy equivocado. Porque iría en contra de todo lo que hice en mi carrera deportiva. Una vez, me acuerdo, en Loma, tiré un penal, le pegué en la cara al arquero sin querer, me quedó el rebote y la apoyé en el piso y fue a ver cómo estaba el flaco. Yo podía tirar y era gol porque el pibe estaba en el piso. Por favor, primero está la persona. Lo veo en el fútbol, que a veces hay jugadores que están lesionados y sigue todo. También está la viveza de que se tira y eso me enfada porque la lógica es parar siempre. Porque la vida es así. Yo veo un flaco al lado mío, sea rival o de mi equipo, mal. No me importó más la pelota. ¿Qué me importa el partido y cómo vamos? Primero está la persona, después está el resto.
¿Qué tanto hay de cierto que cuando te subís a un podio y suena el himno es el momento máximo de un deportista y principalmente de un deportista que supo ser tanto tiempo amateur?
Y contener las lágrimas es difícil. Ahora estoy con piel de gallina y te estoy hablando con vos. Me pasa cuando voy al cole de mis hijos y en los actos ponen el himno, yo me siento, yo estoy parado generalmente en el cole viendo a mis hijos actuar, o porque no actúan, pero tengo que ir al acto, y te lo juro que cada vez que suena el himno pienso en la mitad de la cancha todos en fila, parados, empezando a jugar contra alguien. Eso no me lo voy a borrar nunca, porque es el día de hoy que voy al cole y cuando siento el himno pienso en handball, porque estoy pensando en los mundiales, cuando jugamos una final con Brasil y vos estás escuchando el himno y encima el nuestro termina bien arriba y lo mirás a los tuyos y decís, vamos para adelante, o sea, es la que va.
Yo digo, en esta carrera, donde todavía seguís, la verdad que es espectacular saber que tenés ganas de seguir, que puedes inculcar un montón de cosas, pero que principalmente ha logrado, me parece, conjugar esto de ser un deportista de élite, pero aparte un tipo muy respetado y muy querido. ¿Vos eso lo notás? ¿Dónde vas? Porque vos sobrepasaste el nivel del handball. No estoy desprestigiándolo, estoy diciendo que lograste un conocimiento más general también, que todo el mundo sepa más o menos a qué te dedicas y quién sos.
Soy muy agradecido a la gente, al periodismo, porque la verdad que también tengo un gran cariño recibo de parte del periodismo. Mi otro hijo juega al hockey y yo hace 5 años voy a ver a mi hijo jugar al hockey a los clubes y los demás entrenadores o jugadores de otros clubes me preguntan qué hago ahí en la baranda y es porque tengo un hijo que juega al hockey. Hay gente que viene, me saluda o me pide una foto y no es mi ámbito. O sea, yo ahí estoy de padre y lo llevo a mi hijo porque lo incentivo al deporte que eligió. Y entonces, cada vez que juegan los chicos o las chicas, que encima soy amigo de muchos, siempre lo llevo. Porque más allá que no juega el handball, quiero que ame lo que hace y lo banco a muerte. O voy a ver algún evento deportivo de X cosa y me pasa lo mismo, que aparece alguien y me dice, che, y eso no lo he negado. Nunca, mira, si alguna vez me quedó algo sin responder, pido disculpas, pero creo que no me ha quedado nunca por responder ni un mensaje en alguna red social, ni una foto con nadie, eso, aunque me tenga que quedar hasta las 3 de la mañana. Eso no lo haría nunca porque yo estuve del otro lado y he vivido una sí, una no, y es duro cuando sos chico. Y tal vez al que vos soñabas tener algo de recuerdo no te da bola, pero también es emocionante ir a tu casa cuando te da bola. Entonces, uno que vivió eso, para mí vale oro.
Y lo último, Argentina a nivel deportivo.
Sí.
Te lo pregunto porque, lógicamente, has transcurrido tantos años compartiendo selecciones nacionales y sabiendo, en este caso, tu deporte, pero en general, ¿estamos yendo para arriba o estamos yendo para abajo?
Yo creo que estamos yendo para arriba. Pero siempre se puede más para arriba, porque lógicamente creo que algo muy positivo que pasó fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud. O sea, yo he ido a ver hockey a mi hijo y beach handball lo llevaba a ver al otro de mis hijos. Y las colas que yo he visto para ingresar a un gimnasio a ver una prueba que tal vez duraba una hora y estaban toda una tarde haciendo la cola, me impactó. Ahí dije, ¿cómo gusta el deporte en la Argentina? Porque la verdad era impresionante y en definitiva estábamos yendo a ver a chicos menores de 18 años en deportes que eran muchas veces recreativos, que lógicamente se jugaba por una medalla, pero no dejaba de ser un juego olímpico para que gente de muchos países interactúe en un evento de deporte. Y eso me encantó. Pero siempre vos me preguntás y te digo, sí, a mí me gustaría un gimnasio en cada ciudad, un gimnasio en cada partido de la provincia de Buenos Aires, me encantaría que vengan todas las selecciones del mundo, pero a veces el dinero manda. Lamentablemente, los grandes atletas del mundo a venir a la Argentina también les queda tras mano. Por eso, bueno, si no vienen hay que ir. O irse a jugar, o que la selección de X deporte vaya a competir afuera. Si vos no tenés roce internacional, te quedás. Y no puedo opinar de todos los deportes porque no conozco la interna de cada deporte. Pero si el handball hizo algo bueno, fue el roce internacional.
Se termina la final. Se viene el pasaje olímpico para Argentina. Federico Pizarro y señal de pasivo. Dásela a Federico Pizarro.
Argentina es olímpico del handball. Argentina. Argentina es olímpico. Argentina es olímpico. Es dorado por primera vez en la historia. Argentina es dorado en los Juegos Panamericanos. El handball argentino en el éxtasis total. Argentina está en los Juegos Olímpicos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Argentina está en los Juegos. El handball argentino es olímpico por primera vez en toda la historia.
Por eso te digo que a la larga mis partidos en la selección van a quedar en el décimo lugar. Porque hoy desde los 20 años juegan el triple de partidos que yo a esa edad. Claro. Y me parece perfecto, porque si no hacen eso, no progresamos. Entonces va a haber jugadores con mucho más goles, con mucho más partidos, y a la larga con todos con más títulos. Y eso me daría alegría, no envidia, porque en definitiva yo lo único que quiero es que al handball le vaya bien. Hombre o mujeres, me da lo mismo, que las dos ramas le vaya bárbaro. Y los récords están para batirse. Si uno va a pensar que lo va a tener toda la vida, está equivocado. Y está errado porque es egoísmo eso.
Andrés, gracias por estar acá en Algo Cambió.
Por favor, un placer, ¿eh?
Esto fue Algo Cambió, el podcast para Infobae. Andrés Kogobsek.
Algo cambió y nosotros te lo contamos mejor que nadie. Algo cambió. Algo cambió con Leo Gávez. El deporte en todas sus facetas.